hasta las 19 hacemos La Periferia. Comunicación organizada.
Cuando ocurren hechos como los que evidenciamos el último fin de semana, en torno a un conflicto de larga data y sin solución aparente, como el de Israel-Palestina, inmediatamente emerge de un lado el romanticismo y del otro lado la desinformación permanente y la victimización. Volvemos a insistir sobre algo, esto no quiere decir que uno aplauda las muertes que se producen en estos conflictos, porque por lo general fallece gente que no tiene nada que ver, o sí, de una manera indirecta, ¿no? Y que son las verdaderas víctimas de este estado de situación. Pero hay que entender en profundidad qué es lo que está pasando en lo que se conoce como la Franja de Gaza, y no hay que caer en simplificaciones que obturen el desarrollo del pensamiento. Por eso le damos la bienvenida a La Periferia a un amigo de la casa, analista internacional, Wadi Calvo. Wadi, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te saluda, buenas tardes.
¿Qué tal, Gustavo? Un gran abrazo.
Primero, felicitarte por la nota que hemos podido publicar también en AGN Prensa, la operación de Hamás y un error de cálculo. Bueno, hay mucha tela para cortar, ¿no?, y desentrañar, porque en principio uno debería pensar cómo se le filtró este ataque al Mossad, que se jacta de ser uno de los servicios de inteligencia más sólidos a nivel internacional. Y por otro lado, es pensar también en los antecedentes que deja el 11-9, ¿no? En torno a, bueno, no decir que esto fue un atentado de falsa bandera, porque no lo fue, pero atenti con las zonas liberadas también, ¿no? Digo, como para empezar a discurrir y a romper este plano de inocencia que algunos quieren dejar planteado en función de lo que representan las fallas que tal vez no son tales.
Sí, mira, apuntando a tu introducción, uno ya tiene varios años en esto, pero he quedado sorprendido porque hay, como sabemos, hay periodistas que reciben sobres de la embajada de Estados Unidos, de la embajada de Israel, de eso no voy a hablar, pero hay muchos otros periodistas muy honestos que hacen muy bien su trabajo, pero que en esta situación han demostrado que no saben absolutamente nada del conflicto, y es como si esto hubiese empezado el sábado a la mañana. Uh-huh. Cuando ese grupo de combatientes de Hamas se volteó ese pedazo alambrada y entró a sus territorios, porque estamos hablando de que primero no son terroristas, son combatientes en procura de la libertad de su país. Es decir, si estos son terroristas, el general San Martín también era un terrorista, ¿no? Y tantos próceres argentinos eran terroristas.
Claro, bueno, la simplificación del lenguaje a veces es absolutamente alarmante, ¿no? Porque enseguida veíamos los zócalos mediáticos y decían atentado terrorista de Hamás contra Israel. Bueno, no. Habrá que ver que entonces qué es lo que hace Israel con respecto a los ocupantes de Gaza y de otras instancias que ocupan, claro, ese territorio, ¿no?
En este preciso momento que estamos hablando acá en Buenos Aires, en la Franja de Gaza, están masacrando miles de gazetíes que no tuvieron nada que ver con esto. Uh-huh. ¿No? Metajeazu consiguió lo que quería con esto. Uh-huh. Vamos a empezar rápido porque sé que no tenemos mucho tiempo. Una operación de las características de la del sábado primero, no se monta en dos días. Imagínate que habrán metido entre 1.000 y 1.200 combatientes en los territorios ocupados que ocupa Israel, que son de Palestina, armados. Para eso tienen que hacer postas de abastecimiento, postas sanitarias. Dicen que se van a tirar 7.000 rockets, 7.000 misiles. Uh-huh. Bueno, mover ese volumen es un proceso muy largo, ¿no es cierto?, muy costoso, y es literalmente imposible que ni el Mossad, ni la CIA, ni todos los servicios de inteligencia occidentales pro-sionistas que operan en esa área, que es muy pequeña, les haya pasado esto inadvertido. Si es así, son unos genios y rindámonos, porque jamás va por la conquista del mundo, uh-huh. ¿No es cierto? Uh-huh. Es decir, yo digo, cuando en la nota hablo de error de cálculo, es cuando Netanyahu dio lo que hay, que por otro lado también le habían avisado los egipcios, y desecharon la información de los egipcios, dio lo que hay, y jamás lo que había logrado fue engañar a los servicios en el volumen de la operación. Uh-huh, uh-huh. Entonces dijeron, bueno, dejémoslo de hacer, los tenemos controlados, qué sé yo, y bueno, y se les desbordó, hicieron el desastre que hicieron. Pero esto es un error de cálculo de la inteligencia israelí.
Wadi, en ese sentido, hay que entender o hay que situar esta situación en torno a los conflictos internos que hay de ambos lados. Digo, por un lado, el enfrentamiento de Hamas con Al-Fatah, y por otro lado, la interna que está teniendo en el propio gobierno el primer ministro israelí.
Sí, acá hay digamos, Hamas dio un golpe de efecto, se adelantó Al-Fatah, tiene una actitud mucho más proactiva, uh-huh. Hamas. Y con esto lo que pretendía Israel era varias cosas, ¿no es cierto? Que yo en la nota un poco lo explico. Primero, Netanyahu, limpiarse de todos los cuestionamientos que está teniendo a nivel interno. Recordemos que durante estas últimas semanas, prácticamente a diario, hubo manifestaciones multitudinarias en contra de diferentes decisiones del primer ministro, entre ellas, un paquete de reformas judiciales, ¿no es cierto? Que la gran mayoría de los israelíes estaban en contra, y bueno, con esta actitud blanquea la situación Netanyahu, uh-huh. porque tienen enemigos mucho más poderosos que en la interna. Entonces se unen y todo este cuentito chino de siempre. Por otro lado, romper esa construcción que levemente se venía haciendo con Estados Unidos e Irán, porque iban por el restablecimiento del famoso pacto nuclear, el acuerdo nuclear, que eran los 5+1, es decir, los 5 países que conforman el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: Estados Unidos, Francia, Inglaterra, China y Rusia, más Alemania, firmado en el 2015 por Obama y derogado en el 2018 por Trump. Biden, que nunca, a lo largo de su gobierno, nunca operó demasiado a favor de Israel, o mejor dicho, todo lo contrario, y con esto, bueno, obliga a poner el ojo otra vez en Irán. Obviamente que los sionistas están responsabilizando a Irán de todo esto, junto a toda la prensa internacional. Entonces, reestructura toda la cuestión interna, tira por la borda los acuerdos que había con entre Estados Unidos e Irán, los próximos acuerdos que estaban por llegar. Consigue el apoyo mundial y le sueltan la mano para hacer la masacre que está haciendo en este momento.
En función de ello también hay que preguntarse, bueno, ¿cuál va a ser el rol que van a tener ahora los países árabes, no? Porque, bueno, sabemos de un acuerdo o un acercamiento que hubo de Arabia Saudita con Israel, y esto podría poner un freno, de cierta manera, a ese acuerdo. ¿Crees que la intención de Hamas, como se habla, en parte tiene que ver con esto también, poner un freno a ese acuerdo y hacer un llamado de atención a los países árabes para que no se desvíen de la causa?
El contexto es muy amplio, pero en esa amplitud está este objetivo que vos estás aportando, ¿no es cierto? Ese acuerdo que ya, ojo, hay una media docena de países que han acordado con Israel, por ejemplo, a Marruecos, por presión de Trump, estableció relaciones diplomáticas con Israel, y esto le costó la reivindicación de los territorios saharauis al sur de Marruecos, una historia muy larga, pero dejaron a un pueblo sin territorio, gracias a eso. Fue la manera de pagarle Trump a Marruecos. Sudán, hay una serie de países que han acordado, países árabes y musulmanes, que han acordado esta estabilización de relaciones con Israel, y Arabia Saudita, por lo fundamental dentro del mundo árabe musulmán, iba en dirección de esto. No sé qué va a pasar. Los sauditas son gente muy rara, y sus tiempos políticos son poco diferentes a los nuestros. Entonces, no sé esto cómo continúa, pero
eso lo hace más, esta cuestión de que sea impredecible este conflicto, lo hace más peligroso, o en términos más populares, más jodidos, en relación a un conflicto internacional, que lo que está pasando entre Ucrania, la OTAN y Rusia. ¿O crees que esto se va a circunscribir solamente a la región?
No, yo creo que va a quedar ahí, pero va a ser extenso. Y se produce en el momento en que Rusia, me parece que definitivamente ha decidido terminar con esta guerra, porque en estas últimas semanas le viene dando muy duro a los ucranianos, en pos de, bueno, ya basta, ¿no?
Bueno, te agrego un dato ahí, ¿no? Que Estados Unidos decidió, a través del Congreso, y es un dato que no revelaron ninguno de los medios, dejar de enviar ayuda económica a Ucrania, ¿no? Lo cual,
claro,
despertó la reacción del gobierno ucraniano, y allí genera también tensiones, porque de alguna manera es firmar la rendición, ¿no?
Claro, por eso rápidamente Zelensky salió a exigir una especie de alianza con Israel. Recordemos que Zelensky es judío, ¿no es cierto? Un judío bastante particular, porque ha pactado con los nazis ucranianos, pero judío al fin. Pero creo que no hay, en el panorama no hay estas dos líneas, no se unen en el espacio, ¿no es cierto? Van a circular por separado. Sí que el conflicto se se puede llegar a profundizar. Hoy un ejemplo muy claro en el Cairo, un policía, sí, mató dos turistas israelíes en el Cairo. Entonces esto puede producir ese copycat, ¿no? Ese uh-huh. ese copia y pegue de repetir situaciones similares.
¿Qué importancia le das a las versiones que circularon en las últimas horas y nos decían que en Rusia era fuerte esto, una fuente que está en Moscú, en torno a que Ucrania proveyó de armas a Hamas en su momento? De hecho, hay declaraciones aparentemente de Hamas diciendo que se armaron con armas que proveyó Ucrania.
Bueno, el mundo del tráfico de armas es tan extraño como los caminos del Señor, ¿no? Porque dicen que esas armas en realidad son armas israelíes que mandó Israel a Ucrania. Y por algún vericueto le han llegado a Hamas. En el 2012 hubo un levantamiento Tuareg en el norte de Mali, y después se metió ahí, en ese momento estaba solamente Al-Qaeda, no existía el Daesh, y aparecieron armas que eran francesas que habían enviado a los mercenarios que estaban combatiendo con Bashar al-Assad en el 2011, y llegan a Mali en manos de grupos de grupos Tuareg y de grupos vinculados a Al-Qaeda. Son negocios que lamentablemente yo no estoy, estaría en una situación un poco más cómoda de la que estoy ahora, pero es así. El tráfico de muchas armas capturadas a los rusos en Afganistán aparecieron vía el Cairo, aparecieron después en otros escenarios, y viceversa, ¿no es cierto? Uh-huh. El mundo de las armas es un corredor ahí oscuro, que el que lo maneja lo sabe manejar muy bien, y va y viene, y nosotros, si vamos a comprar una gomera, creo que no nos da el piné para eso.
Por último, Wadi, en estas horas, Yoav Gallant, ministro de Defensa de Israel, anunció que el asedio es completo en torno a la franja de Gaza. ¿Crees que se atreverán a implementar la política de la solución final en este estado de situación?
Yo puedo esperar cualquier cosa. En la nota te digo, en la nota digo que dejan a Palestina en la puerta del siglo XII, sin agua, sin comunicaciones, sin servicios sanitarios, sin nada. Y a eso van. Y creo que es un buen motivo esto para que por fin Netanyahu se saque las ganas y elimine los restos del pueblo palestino que ocupa esos territorios desde los principios de los tiempos, y su voluntad es aniquilarlos. Y está hoy legitimizado por el mundo para que lo haga, y nadie le va a cobrar nada.
Me surgía la repregunta, pero sobre el final me la planchaste, porque digo, claro, ¿se va a permitir que se haga esto con un pueblo? Digo, sería muy trágico para el mundo, ¿no? Porque sería un mensaje peligrosísimo para el resto del mundo.
Hace 70, más de 77 años casi que se está haciendo esto con Palestina. Uh-huh. Lo que se hizo en el 2011 con Libia, lo que vemos todos los días en Pakistán, en Afganistán, en muchas naciones africanas, es la aniquilación de pueblos enteros. Uh-huh. Y va a seguir sucediendo. Y no saquemos el ojo de África, porque ahí se está armando una gorda de verdad.
Wadi, como siempre es un gustazo para nosotros hablar con vos y vamos a seguir obviamente dando cuenta de este estado de situación, no solamente allí en lo que está pasando en Medio Oriente, sino también, obviamente, como decías, en torno a lo que está pasando en África. Un gusto y será hasta la próxima, que imagino será prontito, dando cuenta de la vertiginosidad que tienen estos acontecimientos.
Bueno, siempre a la orden, Gustavo, un gran abrazo.
Abrazo grande. Así escuchábamos a nuestro compañero, hombre de la casa, analista internacional, Wadi Calvo, dando cuenta del estado de situación que se vive hoy en la Franja de Gaza. Y hay que señalar puntualmente esto, ¿no? Desde una óptica totalmente diferente, que no tiene que ver con lo que permanentemente nos están tirando por la cabeza en términos de mala información. Y esto es importante también remarcarlo, porque para entender estos conflictos hay que estar bien preparados en torno a entender la situación de una manera que nos ubique en tiempo y espacio.